Seguimos con el mundo del derecho y ahora nos vamos a adentrar en el mundo de los contratos. En concreto, vamos a ver las diferentes figuras contractuales que hay típicas con el catedrático de Derecho Civil Carlos Lasarte Álvarez. Muy buenas noches y bienvenido una vez más.
Muy buenas noches. Aquí estamos, fajado con los contratos.
Venga. Pues vamos a ver y explicar a los alumnos y también a los oyentes los diferentes tipos de contratos que hay, que existen, que en realidad son bastantes, ¿no?
Bueno, contratos, todo lo que se le ocurra a cada quien. Porque de entrada, cuando se habla de contratos típicos o de figuras contractuales típicas, que es la expresión que se utiliza en el programa, pero vamos, que es una expresión más, se está hablando de todos aquellos contratos que han sido conocidos y regulados generalmente por el legislador. Pero vamos, usted como particular y yo como particular nos podemos inventar el contrato que queramos. Esos serían los que se denominan atípicos, como usted sabe, ¿no? Así pues, entre los contratos típicos y atípicos, cubrirían la vida misma, la vida entera, la vida misma, porque verdaderamente en un mundo en el que todas las riquezas y todas las actividades económicas, como ocurre en el mundo occidental, se encuentran ya definidas y bajo mano privada casi todo, pues lógicamente la única forma de conseguir aquello que pretendemos es a través de contratos. Da exactamente igual de lo que estemos hablando, de que nos reparen una lavadora, o de la necesidad de contar con una persona que venga a cuidar a casa a un anciano, porque tenemos un evento cualquiera, por ejemplo, pues la celebración de una boda, que a la que tenemos que asistir necesariamente, y a la que ese miembro de la familia pues no puede asistir por obvias razones de su estado físico, ¿no? Porque está postrado en cama. O bien, pues, sencillamente lo que necesitamos es comprar algo, es decir, lo que se entiende por comprar cualquier cosa. Sea comprar un piso, imaginemos de 500 metros en el Paseo de la Castellana o de la Bonanova en Barcelona, en Castellana en Madrid o la Bonanova en Barcelona, que valdrá una pimporra de millones, que comprar, por el contrario, pues una bolsita de caramelos de regalí, que están muy de moda ahora y son muy gustosos, ¿no? En todo caso, son dos compraventas. No tienen nada que ver la una con la otra, desde luego. Yo lo comprendo en ninguno de los sentidos. Ni desde el punto de vista de la importancia, ni del sacrificio, ni de las consecuencias, etcétera, etcétera. En condiciones normales, con la bolsa de los caramelos de regalí,
¿no firmas un contrato?
Pues no se firma nada. Claro, son contratos instantáneos, además, que dices, buena, deme, tome, llévese.
Ni se firma, ni letra chica, ni nada de nada.
Exactamente.
¿Verdad?
Y sin embargo, pues en el otro ejemplo que he puesto, de adquisición de un bien inmueble, sea en cualquiera de los dos grandes paseos que he nombrado antes, o sea en cualquier calle de Almendralejo o de Lepe, en la Antilla. La Antilla, como usted sabe, pertenece a Lepe. Pues un apartamento en el mar, en el mar Atlántico. Pues claro, resulta que ya lo normal es que haya un contrato previo, un contrato privado previo, que después haya una escritura pública, que hay que pagar impuestos, que hay que solicitar un crédito hipotecario. En fin, ya la cosa cambiará por completo. Pero en principio el esquema es el mismo. Es un esquema contractual que se da también pues en aquel que arrienda una finca rústica, o que se da también en quien, por el contrario, lo que quiere es que le construyan un chalecito en una parcela que tiene. En ese caso estamos ante un contrato de obra. Así que cualquier actividad humana, o casi toda actividad humana, menos aquellas que están presididas por la idea del interés público y de la intervención de las administraciones públicas, cuando uno se matricula, no se está celebrando un contrato, no es un contrato. Quien se matricula en una universidad, si tuviera que pagar de verdad lo que es la universidad, pues tendría que pagar lo mismo que se paga en una universidad americana. No somos peores los profesores de la pública española que los de la mejor universidad americana. Lo que ocurre es que en nuestro caso la universidad es un servicio público, y entonces el precio pues es un precio que está alrededor de 600-700 euros, que es un precio político, como se sabe, porque esto es un servicio público, ¿vale? Ahora bien, fuera de los servicios públicos, pues la verdad es que la atención de las necesidades, caprichos y quereres humanos, por decirlo de alguna manera, pues verdaderamente se consigue casi siempre a través de las figuras contractuales, sean típicas o atípicas, ¿no? Las más importantes, lógicamente, aquellas más conocidas, más reguladas, más estructuradas y donde sencillamente una tradición histórica, en muchos casos, o en la generalidad de los casos, de un par de milenios, de 2000 años, pues justifica que para resolver los problemas que puedan surgir por inexperiencia o por imprevisión de las partes, haya un régimen normativo que es el régimen propio de cada uno de los contratos.
Y estos contratos son el de compraventa, arrendamientos, tanto rústicos como urbanos, la donación, el depósito, el préstamo, el mandato, el de transición, arbitraje y también la fianza.
Pues sí, la fianza es el último, pero siempre el más difícil. O sea, ¿sí? La fianza suele dejarse en todas las exposiciones como el último, pero es muy difícil porque es una relación triangular. Y como todas las relaciones triangulares en el mundo del derecho, son más difíciles que aquellas que son lineales, por decirlo de alguna manera. Si me permite que lo explique, digamos, con un deporte. Jugar al ping-pong es muy sencillo, porque o al tenis, ¿no? Una persona enfrente de otra, o dos contra dos, en el caso del tenis de dobles, ¿no? Y tararí, tarará, y los que miran mueven la cabeza de un lado para otro. Es muy sencillo, no les pasa nada en el cuello. Ejercitan un poco de trapecio y los 8 ioideos, que se llamaban los músculos aquellos del cuello. Pero no pasa absolutamente nada. Sin embargo, cuando las relaciones son triangulares, ya son mucho más difíciles de entender. Aquí el béisbol es mucho más difícil de entender, porque ya hay uno que suelta la pelota, otro que batea, otro que tiene que correr. Es decir, ya se complica mucho todo. Y en la fianza pasa lo mismo. Es una relación triangular donde hay una persona que es acreedor, otra que es deudora, otra que aparece como fiadora, pero que puede aparecer al lado codo con codo o un poquito detrás del deudor, según que la fianza sea solidaria o no. Si es solidaria está en primera fila, si no es solidaria está detrás, en fin. Y es uno de los típicos contratos también de derecho civil que deben estudiar con más cuidado. Además, la verdad es que yo no quiero nunca, como sabe, utilizar los programas de radio para asustar a nadie, ni a los alumnos, ni soy de natural asusta niños, por lo menos a esta altura de la vida.
No es la intención, ¿verdad?
No es mi intención. Pero la verdad es que siempre suele haber una pregunta de fianza y después nos dicen, es que tienen muy mala idea porque preguntan del último tema. No es
pues
que no es por mala idea. Es porque generalmente la fianza ofrece muchas preguntas para poner en un examen y además es muy sencillo saber aquella persona que la ha estudiado o que no, porque se pregunta cualquier cosita, ¡pum!, y se sabe enseguida, ¿no? Mientras que hay otros temas que a lo mejor son más formativos, pero que ofrecen, digamos, preguntas más de detalle o preguntas mucho más difíciles por sus referencias normativas o tal, que generalmente pues olvidamos. Por ejemplo, la materia de arrendamientos urbanos, usted sabe, pues, es importantísima. La regulación de los arrendamientos urbanos, tanto en España como en cualquier otro país, ha sufrido en los últimos 50 años una cantidad de variaciones normativas muy importantes, etcétera, etcétera, y es muy importante en la aplicación cotidiana del derecho, etcétera. Pero generalmente pues no se ponen nunca preguntas de arrendamientos urbanos. ¿Por qué? Porque se parte de la base de que son unas cuestiones tan de detalle que verdaderamente lo que tiene que saber el alumno es que arrendamiento urbano es una cuestión de derecho civil, que tienen que recurrir a las exposiciones de derecho civil cuando tengan un problema, que hay leyes del siglo pasado, que hay una ley del 64 que todavía rige, que hay una ley nueva del 94 que rige los contratos nuevos y tal y cual. Pero, por ejemplo, a mi juicio, y a juicio de muchos compañeros míos, colegas míos, los arrendamientos urbanos no arrojan ningún dato formativo al alumno.
Mientras que el de fianza sí, porque
pues
es más complejo,
sí,
¿no?
Sin duda alguna. Entonces, ¿yo puedo suprimir del programa los arrendamientos urbanos? Pues, del tirón. Vamos, sí. Que de hecho, ya que estamos hablando de esto, pues lo vamos a suprimir. Los arrendamientos urbanos y los arrendamientos rústicos. Que fíjese por dónde hay una nueva ley publicada en diciembre del 2003. Pero no pasa nada por suprimirlo. Es decir, todo el mundo, si se tiene la idea de arrendamiento, lo que habrá que buscar es qué norma se aplica. Y se aplicará la norma de una ley antigua o de una ley nueva. De la ley de arrendamiento rústico del 80 o de la del 2003. Pero hay que buscarla. Porque lo que no se puede pretender es que se salga de la carrera en 5 años sabiéndose todo y siendo un especialista en la materia como debería ser yo, por ejemplo, que soy profesor de un sector concreto, aunque muy extenso, del mundo del derecho, pero bueno, que naturalmente llevo años especializándome, pero un alumno lo que debe salir es con los conceptos básicos para defenderse en el mundo del derecho, porque además el alumno no, puede ser abogado, pero a lo mejor no es abogado y es secretario de juzgado, con lo cual él no tendrá que alegar normas, él lo que tendrá es que realizar otra función, o a lo mejor resulta que acaba siendo notario, en cuyo caso pues lo que tendrá es un servicio dentro de la notaría y una magnífica cabeza después de haberse aprendido sus 300 temas, ¿no? O puede ser diplomático, y a lo mejor un diplomático, pues mire usted, lo mejor es que no haya memorizado estas cosas, no sé, yo creo que es más importante,
tiene que tener una formación jurídica,
claro, tener una buena formación jurídica, una buena cabeza, saber dónde están los problemas, saber qué es lo fundamental en la resolución de los problemas y de los litigios, y cuáles son las pautas normativas fundamentales, y sobre todo la distribución sistemática, que saberse perfectamente, pues, o haber memorizado la ley de arrendamientos urbanos. Pues mire usted, a mí memorizar la ley de arrendamientos urbanos no me dice usted nada.
Bueno, ya que estamos, ha dicho que va a quitar esos dos temas,
tanto, pues vamos a suprimir, tanto para el plan nuevo como para el plan antiguo, da exactamente igual, vamos a suprimir a efectos de examen estos dos temas de arrendamientos, no el tema general de arrendamientos, pero sí la regulación específica de los arrendamientos urbanos y de los arrendamientos rústicos. Los rústicos porque van a empezar que si queremos aplicarle la exigencia de conocimiento de la ley nueva, que no es el caso. Y los urbanos, porque es una materia que realmente, cuando se enfrente uno con ella, lo mejor que hace es tener el texto normativo delante. Tanto el del 64, cuya vigencia transitoria es todavía una realidad innegable, cuanto la ley del 94, de 1994, que es la ley nueva de arrendamientos urbanos en vigor, ¿no?
No hay ninguna exención más en el tema de exámenes, ¿no?
¿Quiere usted que le quitemos algo?
Pues
nada, igual se quita algo más. Pero yo creo que con esta materia, porque es una materia que es verdad que es muy pesada de estudiar, ¿no? Es muy pesada de estudiar. La otra es ya, digamos, más fácil de recordar en el conjunto de las materias, ¿no? De los distintos contratos. Son más fáciles de... Y además son esquemas que, fíjese, son los esquemas tradicionales del mundo de la contratación que sirvieron de pauta y de desarrollo y de especialización para el resto de los sectores normativos o el resto de las ramas del derecho, como se decía anteriormente. Los contratos mercantiles son una mera derivación de lo que es teoría general del contrato y los contratos civiles, ¿verdad? El contrato de trabajo no deja de ser, pues también, digamos, una derivación de lo que fue la teoría general del contrato y de lo que es la teoría general del contrato en derecho civil. Los contratos administrativos también han chupado mucha rueda de los contratos jurídicos civiles, como es natural, porque en la experiencia histórica, en el derecho civil, pues la regulación de las figuras contractuales ha sido una característica de hace siglos, mientras que, por ejemplo, en derecho administrativo, pues eso es cuestión de hace unas décadas, ¿no? Unas décadas que probablemente no lleguen al siglo, ¿no?
Una de las novedades legislativas que afectan a los contratos ha sido la nueva ley de arbitraje, ¿no?
También, sí.
Eso lo
también
que
hay una
en
nueva
cuenta.
Ley de arbitraje. Saben los alumnos que nosotros, el Departamento de Civil en general, por eso digo nosotros, no porque yo me aplique el plural majestatis, como usted sabe. Nosotros jamás exigimos las nuevas leyes que se hayan dictado, promulgado o elaborado a lo largo del curso académico, porque entre los materiales, por muy actualizados que estén, que con los que cuenta el alumno, es imposible que se hayan desarrollado sobre la nueva ley, ¿no? En ese caso. Ahora bien, esto no quiere decir que que el estudio de la materia no sea formativa. El arbitraje es una materia fundamental en nuestro mundo actual, entre otras cosas porque desde la ONU, a través de la UNCITRAL, que ya lo estudiarán todo en mercantil, hasta la Comisión Europea, todos los gobiernos de casi todos los países, tratan de estimular el arbitraje en muchas materias. Y por tanto, con independencia de que haya modificaciones legislativas, la idea, la noción y la técnica del arbitraje hay que conocerla. Por tanto, como tampoco es que la nueva ley signifique un horizonte absolutamente distinto al existente con la ley de 1988, de acuerdo con los materiales que tienen y que con los que cuentan en cualquiera de los manuales que pueden utilizar, pues lo que tiene que hacer el alumno es manejar la noción de arbitraje, claro, y saber de qué va el arbitraje y para qué sirve y cuál es la función última del laudo y cómo se equipara con la sentencia y cómo se ejecuta, etcétera, etcétera, ¿no? Porque yo creo que es importante.
Tenemos que concluir, profesor Lasarte. No sé si que añada algo más, ya que estamos ayudando tanto en esta ocasión a los alumnos en concreto. Ha hablado de la importancia del contrato de fianza y también ahora el de arbitraje por la formación que supone al alumno. ¿Alguno de estas otras figuras contractuales que hemos hablado son fundamentales también?
Sin duda la figura fundamentalísima. Tanto en la práctica como en la teoría, como en la formación dogmática de las categorías de contrato, y prácticamente a través de la cual se ha desarrollado toda es la compraventa, eso lo saben los alumnos. Claro, la compraventa es el contrato por excelencia, igual que la propiedad, es el derecho real por excelencia, en el caso de los esquemas normativos contractuales. En lo que es el desarrollo en los códigos, tanto civiles como de comercio, sin duda alguna, la estrella polar es la compraventa. Por tanto, yo al resaltar el carácter formativo o al resaltar la dificultad de la fianza, lo que quiero decir es que no nos imputen mala fe por poner alguna pregunta de fianza, ¿no? Normalmente de compraventa, sin duda alguna, también suele haber preguntas, igual que hay alguna pregunta, pues, por comodidad de comodato, de depósito o de préstamo, ¿no? Pero, en general, sin duda, la estrella polar, y la estrella fulgurante de todo el campo de los contratos es la compraventa, como es lógico.
Pues aquí ya sí que tenemos que concluir dándole las gracias al profesor Lasarte, catedrático de Derecho Civil y director del Departamento de Derecho Civil de la UNED. Muchísimas gracias y muy buenas noches.
Muy buenas noches.